Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Profanación empresarial. En Guatemala, la recomposición del movimiento social ante el avance del neoliberalismo en su cara más violenta. La detención y el inicio de un caso judicial contra otros tres líderes que participaban de protestas pacíficas contra proyectos mineros rechazados mediante mecanismos de consulta comunitaria el pasado fin de semana en Guatemala es el punto de partida para un diálogo con el dirigente campesino Daniel Pascual sobre el particular momento del movimiento social en ese país centroamericano. El escenario es la municipalidad de San Juan Zacatepeques, muy próxima al área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Los actores se repiten. De un lado, una empresa, en este caso cementera, que contando con el auspicio explícito del Estado y avasallando el pronunciamiento legítimamente expresado de las comunidades, contrario a su instalación en la región, utiliza todos los métodos de cooptación y represión para asegurar su proyecto. De otro, miles de familias indígenas o campesinas que ven peligrar sus medios más elementales de vida y ven criminalizar a sus líderes, así como profanar sus valores ancestrales por parte de la estrategia empresarial.
Y Radio Mundo Real está nuevamente en contacto con Daniel Pascual, del CUC, Vía Campesina Guatemala, precisamente en este fin de semana, en lo que es la comunidad de la región de San Juan Zacatepeques, donde 12 comunidades precisamente han convocado a una movilización el pasado viernes en esa región de Guatemala, en rechazo a una planta cementera, y donde en las últimas horas también se registraron, Daniel, nuevas detenciones a quienes lideran la protesta social allí en Guatemala. Gracias por el tiempo y cuéntanos un poco de qué se trata este nuevo capítulo, este nuevo episodio de represión a la protesta social en Guatemala, Daniel.
Bueno, sí, muchas gracias a Radio Mundo Real, a amigos de la tierra, un cordial saludo. El caso de San Juan Zacatepeques es a escasos 40 kilómetros de la ciudad capital. Este municipio de San Juan trae una resistencia de por lo menos unos 5 años ya consecutivos, ya durante 2 gobiernos ha venido resistiendo, y es precisamente con la intención, resistiendo a la intención de la familia Novela, que es los dueños del monopolio del cemento en Guatemala, que han querido instalar una planta, una mega planta cementera en la comunidad de San Juan Zacatepeques, en la finca conocida como San Gabriel. Hay que recordar que en San Juan se hizo una consulta comunitaria de oposición a esta, el cual las comunidades rechazaron este proyecto cementero. Han habido estados de sitio porque también han sufrido persecución constantemente. Y al final de todo no ha podido instalarse esta cementera. El día viernes 5 de julio, recién pasado, esta cementera, con maniobras bastante discriminadoras, racistas, utilizando a una de las autoridades indígenas del país, que es la autoridad indígena de Chichicastenango, hicieron un montaje para supuestamente pedir permiso a la Madre Tierra para instalar esta planta cementera. En ese sentido, hubo una decisión de las 13 comunidades de realizar una manifestación masiva. Fueron alrededor de 12.000 personas que el día viernes, alrededor del municipio de San Juan Zacatepeques, protagonizaron esta protesta importantísima, en la cual pues manifestaban su rechazo a este acto de inauguración de esta planta cementera, y de igual manera a la utilización de una de las figuras de autoridad indígena en el país. Esta situación se desarrolló con bastante calma, pasó a tener conflictos o algún nivel de percance, sino que, bueno, lo que sí se dio es la falta de presencia del alcalde municipal de San Juan Zacatepeques, el cual, pues, de todo mundo es sabido en San Juan que está en una situación totalmente a favor de esta cementera. Incluso este alcalde ha venido proporcionando una serie de amenazas, de calumnia y tergiversación de la lucha que hacen estas 12 comunidades. Lo que sucedió entonces el día sábado, 6, día sábado de 6 de julio, a eso de las 2 de la mañana, nuestros compañeros, como acostumbran, de viajar a la capital para entregar su producción de flores en horas de muy tempranas de la mañana, a las 2 de la mañana, supimos la captura de Mariano Cameicar. Él no solo es un miembro de estas comunidades de resistencia, sino que también en las anteriores elecciones llegó a concejal del municipio de San Juan. Él fue el primer detenido. A eso de las 5 y 6 de la mañana, un grupo de hermanos también de San Juan decidieron ir a ver el paradero de Mariano Camey, y la sorpresa es que cuando llegaron a la subestación donde estaba detenido, pues informó la policía que habían orden de captura contra dos más, y en ese momento detienen a Lorenzo Hernández y Margarito Camey Set, quienes ellos estaban como, bueno, en años anteriores fueron alcaldes indígenas, alcaldes comunitarios de estas comunidades. La acusación que les hizo el juez que conoce el caso es que ellos habían cometido delito de incitación y una serie de delitos más en estas comunidades, pero lo que sí se recuerda y el conflicto, el problema por el cual fueron detenidos es precisamente cuando uno de los terratenientes del lugar empezó a realizar una tala inmoderada de árboles, al cual por afectar las fuentes de agua y dejar con problemas ya de podría caerse en escasez de este vital líquido, pues las comunidades se opusieron a esta tala de árboles, a pesar de ser propiedad privada, ¿verdad? Y como está registrada esa tierra. Entonces, es por este problema, este conflicto, de que ellos hayan evitado esa tala inmoderada de árboles, el cual se les acusó de estos delitos. Entonces, ellos estuvieron alrededor de unas 7-8 horas detenidos. El día de ayer mismo, día 6, pues tuvimos, perdón, ya el día 7 sería en este caso, supimos de la libertad de estos hermanos, los cuales, podríamos decir, fueron dados en libertad por haber pagado una multa, una fianza de más de 2,000 quetzales en efectivo, y quedaron ligados a proceso, o sea, tienen que estar visitando ese juzgado cada 15 días para firmar estos libros. Afortunadamente, los tres fueron liberados. Los tres compañeros que fueron detenidos el sábado fueron liberados el domingo. Corrigiendo el dato, son más de 24 horas que estuvieron detenidos, ¿verdad? Y afortunadamente, que reitero, que fueron los tres quienes fueron liberados bajo esta caución económica y ligados a proceso, a que tienen que todavía cada 15 días firmar un libro, que es el libro de actas, para demostrar que ellos están en el país y no están prófugos, ¿no?
Perfecto. Quiere decir que se les abrió una causa a las tres personas que hoy se encuentran en libertad condicionada. ¿Cuál fue la respuesta respecto al reclamo de fondo, Daniel, de evitar o de rechazar la puesta en práctica, el comienzo del funcionamiento de esta cementera? ¿Una reacción de parte de las autoridades locales?
Pues de hecho el alcalde municipal es el que en total complicidad con esta planta cementera, pues han dado vía libre para que esto se instale, pero afortunadamente ha sido la resistencia de estas 13 comunidades, que son miles de personas, las que han evitado esto. También hay que decir que semanas atrás el presidente de la República informó la inauguración de la construcción del llamado anillo metropolitano, que es pues una carretera que va a circunvalar sobre la ciudad capital de Guatemala, el que ya se estaba dando por inaugurado. O sea, hay una serie de intereses que hay que tomar en cuenta, que les urge la instalación de esta cementera para la construcción de las hidroeléctricas, de los megaproyectos, y es un negocio redondo donde ellos quieren hacer que funcione de inmediato. O sea, estamos hablando de una presión sumamente fuerte la que están recibiendo, y que afortunadamente por este nivel de resistencia y fuerza que tienen las comunidades han podido detener este proceso. En otras palabras, pues no se descarta para nada de que hayan sido concretamente represalias por estas nuevas formas o nuevo momento de resistencia que están viviendo los hermanos de San Juan Zacatepeques.
Simbólicamente y culturalmente resulta también un agravante, ¿no? Una cuestión bien difícil de aceptar, Daniel, el hecho de que se hayan empleado autoridades religiosas tradicionales de las distintas comunidades en esta inauguración. ¿Cuál puede ser el objetivo de ello? ¿Cuál es la evaluación que ustedes vienen haciendo respecto a por qué se convoca a este tipo de autoridades y también por qué las autoridades se prestan a ello, ¿no?
De hecho, sí hay un proceso de cooptación que desde ya varios años están realizando empresas mineras, empresas que están teniendo en concesión la producción, en este caso la explotación minera, las hidroeléctricas, pero también hay un grupo que ha venido prestándose de alguna manera al gobierno y han estado en diferentes gobiernos haciendo lo mismo. Entonces, podríamos decir que hay un nivel de cooptación. Hay un nivel de algunas personas que tienen intereses económicos principalmente, que se han prestado para este tipo de actos que de alguna manera son, para nosotros son una actitud racista también, de utilización de ciertas personas o ciertas autoridades para este tipo de hechos. Aquí en el pueblo de Guatemala se ha sentido, el pueblo maya, el pueblo xinca se han sentido, han tomado como una cuestión de muy, digamos, preocupante esta situación, y hay una, podríamos decir, consternación y rechazo a estas personas, a estas organizaciones y por ende a ciertas autoridades, ya que no podemos decir que es el pueblo maya, son los pueblos indígenas o las autoridades ancestrales quienes están prestando, sino que son personas, son grupos que hacen tanto daño, es cierto, pero que no representan efectivamente a los pueblos indígenas en Guatemala. Creo que eso nos llama la atención también a que hay que revisar que no somos homogéneos como pueblos y que hay gente que está interesada a buscar buscar sus intereses y salir de condiciones en las que están bajo esta premisa de prestarse a este tipo de juegos, a este tipo de show, ¿verdad? Pero creo yo que es un momento, como reitero, de revisión, y que se está generando un autocuestionamiento para revisar hasta dónde el ser maya, el ser indígena, también tiene sus límites, si no tiene un corto comportamiento serio o coherente hacia la madre tierra, el territorio, los pueblos y su libre determinación, ¿verdad?
¿Cuáles son las acciones de acompañamiento que se piensan llevar a cabo respecto a estos tres líderes que han quedado emplazados, digamos, que han quedado limitados en sus libertades a partir de esta situación?
Afortunadamente acá las organizaciones hemos venido trabajando para tener un colectivo de abogados, abogadas, que actúen inmediatamente frente a este tipo de acoso y de persecución. Han llevado ya los casos de Varías, de San Juan, de alguna manera, de San José del Golfo, de, en este caso también, Santa Rosa y Santa María Xalapán, donde hubieron los estados de sitio hace escasos 3 meses. Y bueno, ahí hay un seguimiento del caso jurídico para poder demostrar que ellos no cometieron estos delitos y poderlos dejar en total libertad para poder que sigan actuando en su quehacer, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos haciendo todas las denuncias y la presión política necesaria para que efectivamente se queden en libertad. Entonces, ahí hay una serie de situaciones que estamos organizando. También el 9 de agosto, pues habrán nuevas movilizaciones aquí en el país. También se está pensando tener un encuentro a finales de julio de comunicación para ver las estrategias en comunicación. Y ahí vamos organizando una serie de cuestiones que permita, digamos, avanzar en las luchas, en la resistencia, en las luchas y también la dignificación del movimiento indígena y campesino en Guatemala.
Bien, Daniel, por último, y por lo que me dices, de alguna manera se está avanzando, te consulto, se está avanzando en materia de unidad de las organizaciones en Guatemala, dada también la gravedad y la prepotencia que se observa desde el Estado en materia de criminalización de las luchas de los distintos sectores, ¿no? Campesinos, indígenas, de mujeres, ambientalistas, comunidades afectadas por la minería. ¿Qué lectura haces tú desde el CUC, desde la Vía Campesina, de ese proceso de acercamiento, de unidad? ¿Es así o quedan también escollos para superar en ese sentido?
No, yo creo que estamos en uno de los momentos incipientes de este proceso, de este nuevo proceso, de este nuevo momento. Como bien lo hemos informado, nosotros estamos teniendo un momento político muy difícil, por cierto, porque se están aplicando todos los programas neoliberales, desde privatización, concesión de la explotación minera, de oro, plata, zinc, níquel, hierro, petróleo, el acaparamiento de tierras para agrocombustibles, los megaproyectos, las hidroeléctricas. Y eso está generando un sentimiento y una conciencia colectiva de defensa de la vida, de los bienes de la naturaleza. Entonces, esto ha llevado a reagrupar, por ejemplo, redes comunitarias, organizaciones sectoriales y de pueblos indígenas, como pueden ser las mujeres, los jóvenes, campesinos, ONGs, organizaciones ambientalistas, en fin, una serie de organizaciones, pero también hay un nivel de reconstitución de las autoridades ancestrales que tienen que ver mucho con la recomposición de los territorios del pueblo maya y del pueblo xinca. Y hay un nivel de conciencia importante que está tomando la población mestiza, quienes también están de alguna manera construyendo su concepto de territorio frente a este nuevo escenario. En ese sentido, se han dado ya varias reuniones en donde nosotras, las organizaciones y sectores que hemos venido alrededor de la Marcha Indígena Campesina de marzo del 2012, aglutinados, más la convergencia, coordinación y convergencia nacional Maya Huaqueq, se ha podido tener bastantes acercamientos ya con las autoridades ancestrales y las redes comunitarias en resistencia. Entonces, tenemos bastante sinergias. El día 3 de julio tuvimos nuestra asamblea, donde se logró concentrar nuevamente a cerca de 30, 35 organizaciones, el cual también hubo presencia de las autoridades ancestrales, y estamos casi que en esta ruta construyendo la estrategia jurídica, la estrategia de comunicación, y por cierto hay caravanas, digamos, presencia de delegaciones en las regiones con mayor nivel de resistencia o que tengan problemas de persecución y represión. Entonces, creemos nosotros que estamos en un momento que está arrancando, que puede dar grandes frutos en una recomposición del movimiento social, solo que desde los pueblos originarios, las mujeres, las organizaciones comprometidas con la resistencia y las luchas, que podrían dar luz a una recomposición y rearticulación del movimiento social. Por supuesto que hay que ser bastante celosos en este proceso, porque cuando se dan las cosas que están comenzando, hay que tener cuidado que no se desvíen o que no sean cooptados o que no sean utilizados, ¿verdad? Entonces, en eso andamos. Creo que sí hay mucha energía para unificar y también hay mucha voluntad para hacerlo, ¿verdad?
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.